Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Corintios, capítulo 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer en el versículo 3. La palabra del Señor dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia, ¿qué dice ahí? Sea perfecta. Dentro de las armas que Dios le da a la iglesia para poder, en este mundo, poder vivir y poder combatir muchas fuerzas de las tinieblas. Dentro de las armas que Dios ha otorgado a la iglesia, está una de ellas, y es precisamente la obediencia. La obediencia, hermanos, pareciera que fuera tan sencillo. Se oye así tan sencillo el obedecer. Pero cuando alguien es soberbio, cuando alguien, por lo que ha alcanzado, por lo que ha estudiado, por lo que tiene, según este mundo, es algo que se vuelve tan difícil para esta persona, el obedecer. Lo podría hacer, obedecer tal vez con, pero no hacerlo de corazón. ¿Saben ustedes, hermanos, que existen obediencias con interés? Obediencias interesadas. Por ejemplo, aquella persona que trabaja en una empresa, pues tiene que obedecer porque si no pierde su trabajo, ¿no? Tiene que obedecer porque si no lo pueden despedir. Esa es una forma de obedecer, pero por un interés. Pero no me refiero a eso, la obediencia que la iglesia debe de tener. Tal vez antes de entrar de lleno a esto, dentro de las armas tan poderosas que Dios da a la iglesia, por ejemplo, para poder defenderse, y no solo defenderse contra las acechanzas, no solo defenderse contra los ataques del adversario, sino que también dar golpes certeros. Porque existen aquel grupo de cristianos que solo pueden defenderse únicamente de los ataques del diablo. Solo venir y ver cómo cuidarse, cómo protegerse. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere algo más. No únicamente defenderse, sino que también dar golpes al adversario, pero golpes certeros. Golpes que pueda realmente impactar y causarle al adversario, al enemigo, en este caso, causarle alguna herida. No únicamente quedarse uno solo para defender, y es más. Por eso es que existen muchas personas cuando vienen los ataques del enemigo, del adversario, ven, mejor salen huyendo, mejor se esconden, mejor ven dónde ir a resguardarse. El Señor da algo a su iglesia, precisamente lo que acabamos de leer aquí. La obediencia es una arma tan poderosa. Por ejemplo, si alguien le exige a usted si alguien lo presiona a algo. Pero si usted tiene un espíritu de obediencia, lo hace de voluntad, lo hace de corazón. Y eso, hermanos, crea un impacto en la vida de las demás personas. Eso crea un asombro en las otras personas. Por eso, hermanos, de que la obediencia, no se imaginan ustedes lo que puede provocar dentro de la vida de otros. Y el apóstol Pablo, cuando estaba transmitiendo a la iglesia acerca de la obediencia que debemos de tener, oigan lo que el apóstol Pablo explica a la iglesia sobre este aspecto y dice: pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice ahí? No militamos según la carne. Cuando alguien, hermanos, empieza a militar en la carne, seguramente tendrá que utilizar armas carnales, como por ejemplo la resistencia, ¿no? Hay resistencia declarada y hay resistencias pasivas. La resistencia pasiva es una de las los peores males que puede haber dentro del corazón del hombre. Entonces dice aquí el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cuando andamos en la carne, tendríamos que utilizar armas en la carne, y eso es lo que no hay que hacer. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes un día? El apóstol Pedro, cuando iban a prender al Señor Jesús, él inmediatamente sacó una espada para poder defenderse. Viene el Señor Jesús y le dice: Pedro, guarda tu espada. Eso de sacar una espada y poder defenderse es precisamente lo que se revela cuando alguien anda en la carne. Viene el Señor Jesús y le dice: guarda tu espada, Pedro. ¿No sabes tú que si en este momento yo le pidiera a mi Padre más de 12 legiones de ángeles, ellos vendrían y pelearían por mí? Dijo: pero ¿cómo se cumpliría entonces las escrituras? Saben, hermanos, que cuando alguien anda en la carne, milita en la carne, tendrá que utilizar armas carnales. Por ejemplo, lo que es el reclamar, lo que es exigir, lo que es el demandar. Y de ahí surge un montón de aspectos. Entonces el hombre tiene que apoyarse en sus derechos. Viene que tengo mis derechos, de que mis derechos es que aquí y allá. Es cuando alguien anda según la carne. Pero para nosotros, los hijos de Dios, Dios nos ha dado un arma tan poderosa. Y ahí van a ver ustedes, hermanos, el efecto que puede darse cuando alguien es obediente. Y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué dice, hermanos? ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando, o mejor dicho, dentro de las fuerzas, dentro de las jerarquías, de las tinieblas, existen poderes? Existen lo que le llama el apóstol Pablo en el libro de Efesios, se le llama potestades, se le llama huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas. Solo póngase a pensar por un momento, hermanos. O pongámonos a pensar por un momento. ¿Cómo poder enfrentar todos estos poderes? ¿Cómo poder enfrentar todos estos adversarios que lo que quisieran es botarnos, destruirnos? Si alguien puede venir enfrentar las huestes de las tinieblas así en la carne seguramente lleva las de perder. Pero dice aquí el apóstol Pablo que nuestra arma o las armas que Dios nos ha dado son tan poderosas para la destrucción de fortalezas. Pareciera, hermanos, que la obediencia fuera algo tan sencillo. Solo es decir, sí, aquí voy. Pero vieran que no. Dentro del corazón del ser humano reposa lo que se le llama la rebeldía. Dentro del corazón, no solo únicamente de los niños, no solo únicamente de los jóvenes, no solo únicamente de las mujeres, no solo únicamente de los hombres, en el corazón de los hombres. Es un mal que está tan metido. Por eso, hermanos, de que cuando la obediencia no es perfecta en la vida de uno, por eso cuando uno quisiera hacerle frente a las potestades de las tinieblas, no se puede. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que las armas que Dios nos ha dado son tan poderosas para la destrucción de fortalezas, mi querido hermano, trate de sujetar a su esposa cuando usted no se sujeta a Cristo, que eso no se puede. Podrá utilizar la fuerza, podrá actuar como se conoce el machismo, ¿va? Aquí en la casa yo soy el que mando, puede gritar, pero si no se sujeta a Cristo, no se sujeta a la palabra, seguramente su esposa no se va a sujetar. Y si la esposa no se sujeta a su esposo, ¿cómo se le van a sujetar sus hijos? O sea, puede agarrar una vara y corregir la desobediencia de los hijos, pero va a quedar igual, pues. El apóstol Pablo habla entonces que Dios nos ha dado armas tan poderosas, y dentro de esas armas que Dios nos ha dado está refiriéndose a la obediencia. Hermana, si usted es una mujer casada y se sujeta a su esposo, lo hace de corazón, téngalo por seguro que también sus hijos se le van a sujetar. Téngalo por seguro. ¿Por qué existen muchos jóvenes donde la lucha se convierte en algo tan fuerte? Por ejemplo, la lucha más fuerte que se vive dentro de la juventud es precisamente lo que se le reconoce las tentaciones, las debilidades, las flaquezas, tanto de hombres como de mujeres. ¿Por qué aquello llega a predominar tanto la vida de una persona o de un joven a tal punto que esas debilidades o esas inclinaciones lo lleva a hacer cosas malas? Tan solo obedecieran los consejos que se le da, solo por ponerles un ejemplo, que los padres les dicen a sus hijos, bueno, ya deja eso. ¿Por qué tanto tiempo metido en internet? Pareciera que fuera eso tan sencillo, venir solo cerrar la página donde está metido y ahí se terminó. Pareciera que eso fuera tan sencillo, pero no. No logra superar. Yo he conocido muchos jóvenes que no logran superar un sinfín de debilidades que se manifiestan. ¿Por qué razón? Tan solo obedecieran el consejo que se les está dando. Cuidado, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con tus amistades, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que oyes, cuidado. Todas esas recomendaciones que se dan continuamente dentro de la iglesia, si se obedeciera, hermanos, usted sería una persona que tiene un arma poderosa para la destrucción de fortalezas. Hay fuerzas de las tinieblas que han invadido la vida de muchos jóvenes y son incapaces, de hacerle frente. Y tienen que terminar rendidos, tienen que terminar enredados en muchas cosas. ¿Y por qué es? ¿Por qué se da eso? Dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Yo le pregunto, ¿y un altivo será que es capaz de obedecer algo en un determinado momento? Si usted no es obediente, no se puede. Ahora, si usted es obediente a la palabra, obedece. Alguien puede ser muy altivo, muy prepotente, pero tendrá que doblegarse. ¿Sabe qué dice un día David sobre esto? Refiriéndose a su buena relación entre él y Dios. El que sujeta a mi pueblo, debajo de mí, dice. O sea, ¿por qué David llegó a tener un pueblo tan sumiso? Después la historia continuó y muchos reyes continuaron después de... Al contrario, el pueblo se empezó a sublevarse, el pueblo empezó a levantarse contra los reyes. Pero con David no pasó eso. ¿Quién no quería someterse? Hasta los adversarios, hasta los enemigos se sometían. La buena pregunta es, ¿y por qué es? ¿Dónde estaba el éxito en todo eso? No era porque David sabía utilizar bien aquella espada. No era porque David tenía buen pulso para tirar las flechas. No. ¿Quiere usted vencer a su adversario, hermano? ¿Quiere usted triunfar sobre esas fortalezas? ¿Quiere usted destruir esas fortalezas que Satanás levanta contra usted? Viene usted, los derriba, los puede destruir. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el éxito? Obedezca a Cristo. Ese es todo el éxito. Obedezca la palabra de Dios. Sométase al Señor. ¿Es esto? No tiene que ir a estudiar no sé qué. No tiene que prepararse para no sé qué, para poder entender la Biblia, para poder entender la palabra. No. ¿Saben, hermanos, que el Señor cómo le cae bien cuando uno es obediente? Usted quiere encontrar la gracia de Dios. Usted quiere vivir feliz. Usted quiere tener la presencia de Dios en su vida. Sea obediente. ¿Eso es todo? Y dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia. O sea, aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Un hombre tan útil en las manos de Dios, estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Saben ustedes, hermanos, de que dentro de la experiencia que le tocó que vivir el apóstol Pablo, él era un joven con un carácter tan fuerte, con una visión por las cosas terrenales tan impresionantes, con un liderazgo, con un pujante vigor aquel hombre? Pero cuando se encontró con Cristo, sabe que el Señor lo mandó con un hombre, con un pastor de la iglesia, un hombre tan sencillo. ¿Se recuerdan ustedes cómo se llamaba el pastor? ¿Cómo se llama? Ananías. Un hombre tan sencillo, un hombre tan humilde. Viene Dios y lo enseñó que un hombre tan importante como lo que era Saulo de Tarso, Un hombre tan preparado. Viene el Señor y le enseñó: ¿sabes, Pablo? Para que te vaya bien en la vida, para que tu ministerio sea próspero. A ver, sujétate. Y lo llevó a someterse a un hombre tan sencillo. Cuando llegó con él, le dijo qué es lo que tenía que hacer. Y obedientemente lo hizo, se sometió. Saben, hermanos, si usted quiere prosperar dentro de su ministerio, quiere que Dios lo bendiga de verdad, que Dios lo respalde. Porque el respaldo de Dios no viene de otra manera. Si usted es un pastor, el respaldo de Dios no viene de otra manera, no viene porque usted tenga un buen carro o porque sea licenciado en no sé qué. Hombre. ¿Saben cómo viene el respaldo de Dios en la vida de sus siervos? Cuando uno es obediente a su palabra. La obediencia a la palabra entonces se refleja en muchos aspectos. Se refleja en nuestra vida diaria. De ahí haga una pequeña evaluación. Porque en esta noche se tienen que regresarse muchos hermanos, lugares lejos, no quisiera extenderme mucho. De ahí haga una evaluación cuando le ha tocado que recibir un regaño. Cuando le ha tocado que recibir una llamada de atención, cuando le ha tocado que recibir alguna disciplina, cuando le ha tocado que recibir alguna exhortación, ¿qué brota dentro de su corazón, hermano? ¿Qué brota? No sé. ¿Cuál es su reacción? ¿Hay alguna resistencia? Si hay alguna resistencia contra aquello que usted ha recibido, yo le digo, sea sincero con usted mismo y sea sincero con Dios. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en su vida? Si hay alguna resistencia pasiva ahí, tal vez ustedes de aquellas personas que, bueno, tengo que obedecer porque de plano es el diácono de la iglesia. ¿Qué voy a hacer? Es el pastor, ¿va? De plano. Usted es de aquellas hermanas que tal vez no acepta alguna regañada ni de su esposo. Ya. Se revela, ya dice, ya habla, ya se muestra su inconformidad. Hasta su rebeldía, su desobediencia refleja en su mal carácter, refleja en sus malas respuestas, se refleja en sus malos gestos, se refleja de mucha manera ya su rebeldía, ya hay algo muy metido ahí. Así no puede tener dominio sobre su adversario. Así no puede. Al contrario, las fuerzas de las tinieblas pueden ir venciéndolo más y más y más, dominando sobre su vida. Y de ahí lo que puede darse es un fracaso. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es esa obediencia perfecta? No es aquello que usted diga, sí, hermano, muy bien, y sabe ya agachar la cabeza, ya sabe decir sí. No. La obediencia perfecta es la que se lleva en el Espíritu. Usted obedece porque a Cristo ha hecho una obra en su vida. Leamos un pasaje muy bonito como lo enseña el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Les voy a explicar qué quiere decir esto. Hay muchos que no quieren obedecer a Dios. No van a pensar que se van a quedar así, ¿va? Como no quieren obedecer la palabra, como no quieren obedecer a Dios, entonces se van a quedar así al aire. No, no, no. Si no quieren obedecer la palabra, no, tendrán que obedecer, someterse al pecado, a la injusticia. Eso es lo que está dando a entender el apóstol Pablo. Dice, pero gracias a Dios, versículo 17, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido, ¿cómo dice ahí? ¿Cuál es la obediencia perfecta entonces? Aquella obediencia de corazón. Del corazón salen las resistencias, del corazón salen las inconformidades, del corazón salen aquellos desacuerdos que no se dicen, pero sale de adentro. Pero la obediencia que Dios espera ver de su iglesia es aquella obediencia de corazón, donde el Señor ha llegado, ha entrado dentro de su vida, dentro de su corazón, y ha hecho una obra tan maravillosa, hasta el punto de que usted es una persona, porque cuando alguien es obediente es sinónimo de ser una persona humilde. ¿Eso es? Cuando alguien es humilde, sabe obedecer. Pero cuando alguien no es humilde, ¿dónde quiere obedecer? Nada. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué sucede entonces, hermanos, cuando alguien es obediente? Dice aquí. Cuando alguien es obediente, queda libre del pecado. Dice, y libertado del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando alguien es obediente, es libre del pecado. De aquellas fuerzas, aquellos impulsos que existen, aquella presión que existe en todos nosotros. ¿Sabe qué sucede? Viene Dios y le da poder para dominarlo. Viene Dios y le da poder para vencerlo. ¿Por qué razón? Porque usted se somete a Dios. Nos humillamos ante la presencia de Dios. Entonces viene Dios y hace algo. Le da la capacidad, le da el dominio sobre todas esas fuerzas de las tinieblas. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, así como usted y yo en nuestros días de nuestra carne, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice ahí? Oigan eso, hermanos, Cristo, por lo que padeció. ¿Sabe qué les quiero transmitir en esta noche? Si usted recibe alguna exhortación, alguna regañada, o alguna cuestión que le toque que vivir en su trabajo, muy difícil, nunca la agarre contra aquella persona. Nunca. Contra aquel jefe o contra su marido si no viene a la iglesia, si usted es una mujer, o algún vecino, alguna persona, lo agarra contra usted. Nunca reniegue. Debe de entender que lo que Cristo está formando en su vida es la obediencia. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Porque cuando alguien es obediente, cuando alguien es humilde, Ya no necesita un trato duro, hermano, ¿es esto? Pues se trata duro a aquella persona que de plano no quiere someterse. Por eso tiene que ir los grandes en el mundo. Hacen que se sometan los demás porque de plano pueden. Pero fíjense que la ley de Cristo opera de esta manera. Nosotros debemos de someternos. Por eso dice, someteos a Dios. O sea, ¿cómo puede usted resistir a su adversario? ¿Cómo puede usted resistir al diablo? Únicamente sometiéndose a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice? ¿Y quién es usted para que el diablo huya de usted? ¿Quiénes somos? Nadie. ¿De verdad? Si la Biblia cuando habla quién es el diablo, es aquella persona que se ríe de las jabalinas, se ríe de las de todas las armas poderosas, dice que el diablo se ríe. El hierro lo considera como estopa, dice. ¿Saben qué es la estopa? La estopa es aquel pedazo de hilo cuando usted le prende fuego. Corre el fuego ahí, pero se queda lo que se le conoce como estopa. Y usted trata de agarrar eso que es como ceniza. Esa es la estopa. Dice que el diablo considera todas las armas tan poderosas como estopa. Pero aquí viene lo maravilloso. Y porque el diablo huye, porque el diablo huye al verlo a usted. Y la buena pregunta es, ¿y qué lleva usted dentro, pues? Yo le voy a decir que lo que debemos de llevar dentro, la presencia de Cristo Jesús. Si usted lo lleva adentro, el diablo huye. El diablo tiene que huir. Por eso dice, someteos a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Oiga lo que pasó en los días de Cristo. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La buena pregunta es, ¿y cómo está aprendiendo usted la obediencia? Pero los mensajes no creo que sea solo ahí. No creo que sea solo así. Ala, sería algo maravilloso con que nosotros les explicáramos y usted ya va al campo de batalla, se vuelve usted un hombre, una mujer, un joven obediente. Eso sería maravilloso. ¿Sabe cómo se aprende la obediencia? Los golpes. Por lo que se padece. Y aún así nos cuesta. ¿Cierto o no? Sí. Y dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, oiga eso, hermanos, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Para quién es la salvación entonces? No es para el que levante la mano únicamente. Si eso fuera así, hermano, sería maravilloso. O sea, eso sería lindo. Como parece que aquello fuera tan automático. Apache este botón y para el cielo. O como lo enseñan muchos pastores en nuestra época, en el siglo XXI. ¿Saben qué? Como enseñan muchos pastores en nuestros días. A ver, hermano. Repita usted conmigo esta oración y empieza a decir y allá va el aspirante al cielo, empieza a repetir toda la oración que le dice y termina la oración. Gloria a Dios. Hermano, usted ya es salvo. Y hay otros que dicen, usted ya es salvo y le agregan todavía, dice, tú y tu casa, porque así dice la Biblia, dice. Si fuera así, hermanos, fuera levantar la mano, fuera a repetir una oración, o fuera, eso sería, pero fácil. ¿Saben para quiénes es la salvación? Para los obedientes. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Te llega una evaluación en su vida. ¿Qué tanto le ha costado obedecer? Que Dios los ayude en las necesidades y confiamos en que Dios va a fortalecer la vida de ustedes. Pareciera sencillo, pero no. Todos necesitamos ser perfeccionados, todos. Así es que yo voy a terminar en esta noche. Bendiciones para todos, hermanos.